Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Y es momento de Darwin, a quien no toquen nada. Adelante, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Darwin. Mira, me gusta cuando Mati mira
ahí
para
está,
arriba.
Está, ahí sí. Un sonido.
Sí, no, que me gusta cuando Mati mira la máquina esa grande que tenemos vertical, que nunca sé qué tiene esa máquina vertical.
Cosas.
Pero él mira la máquina porque no está la señal del teléfono, a ver si se cortó.
Ah, sí, pero estamos acá, señor.
Estamos acá, ¿cómo
bien,
anda?
Sí, bien, ¿cómo está? Ricardo, ¿cómo está?
Bien,
Leonel, ¿cómo le va? ¿Cómo? ¿Qué calor? ¿Hace calor hoy o no?
Hoy no tanto,
menos que ayer.
Ya menos que ayer, ya bajó la jornada. Ayer fue la más tórrida, Darwin. Hoy ya 24 la máxima con viento sureste en la tardecita. Se va a estar bastante agradable.
¿Para quién?
No, agradable. Sí,
para la gente como usted que no soporta la temperatura alta.
No, espantoso esto, señor. El calor
no,
este
ya
es
terminó,
horrible.
Ya terminó hoy.
¿Pero qué? ¿Y cuándo? ¿Pero vuelve después?
Después vuelve.
Bueno,
son unos días tormentosos y por lo que vi tampoco levanta demasiado la temperatura.
No,
el fin
no.
de semana unos 20 de máximo.
Hay un domingo de elecciones espectacular, Espectacular
hay
el domingo.
Más,
agradable.
Espectacular para domingo de elecciones, no para playa.
No, para la gente que tiene que estar
entre 11 y 22 grados. Soleado, pero agradable, nada tórrido, nada tampoco viento ni frío, o sea, es un día donde la ciudadanía sí, puede, no tiene excusas para su sufragio, Darwin.
¿Qué dice?
Que la gente puede ir a votar cómodamente.
Bueno,
la gente que trabaja
que
no va a tener
personal,
contratiempo del clima.
O físico, personal, digamos, no hay un problema climático en ningún lugar previsto para no ir a votar.
Ah, bueno, sí, o no. ¿Quién sabe, señor? Cada uno tiene las excusas que puede.
¿Ves? Ah, bueno, está, por eso personales puede haber un millón. Sí.
Sí, hoy capaz que doy mis guarismos.
Se va a adelantar
mis guarismos.
Guarismos,
sí.
Le llaman.
Guarismos.
Sí, está bien, son guarismos.
¿Qué serían, señor?
Se va a adelantar a los datos finales de las empresas encuestadoras.
Sí, claro, por supuesto, señor. Voy a hacerlo ahora porque mañana juega Peñarol. Como está toda peñarolizada este final de campaña, ¿verdad?
Sí.
No sé si se han dado cuenta, pero hoy hay actos finales, ya habíamos hablado.
Se adelantaron por Peñarol.
Se adelantaron por Peñarol, señor.
¿Eh?
No. Entiendo por la noche, más que por la gente que te puede faltar al acto, no por el día después, porque el día después se puede hablar también, pero es lógico porque la noche de mañana va a estar cooptada, digamos, por eso. Entonces está bien que lo hayan corrido, no sea el miércoles como es habitual, ¿no?
No, bien no está, señor, pero atiende a la realidad, ¿verdad? Que esto es Peñarol, y más Peñarol a la democracia.
Claro, pero el juez...
Julio consiguió ponerle más Peñarol a Peñarol, más Peñarol a la Conmebol y más Peñarol a la democracia, señor.
Uh-huh. Viene peñarolizando.
Bueno, adelante,
viene
Martín.
Todo completamente. Hoy terminan las campañas y ya se nos salen de finales, ¿por qué? Porque nadie quiere ir contra Peñarol. Uh-huh. Por eso es uno de los cuatro grandes, ¿verdad? Que acá siempre tratamos de mencionar.
Uh-huh.
Peñarol, Nacional, Aguada y el MPP. esos son los cuatro grandes, señor. Son los cuatro grandes. Después, bueno, se puede discutir. Pero ellos son los cuatro. El quinto, no sé si es grande, no sé si es King, no sé si es ese u otro. ¿Entiendes? Ahí pueden poner. Hace unos años era el feminismo, pero ya tocó su pico de rendimiento.
Hoy no sería
se fragmentó.
Bueno, sí, claro. Ya venía fragmentado, pero...
Sí, se fragmentó más.
Sí, exactamente, se fragmentó más. Porque, ¿qué pasa con las cosas fragmentadas?
Ajá.
¿Cuál es el destino de las cosas fragmentadas? Fragmentarse más.
Ah, pues, está bien.
Lo fragmentado no deja
tiende
nunca
a
fragmentarse.
La fragmentación tiende a la fragmentación.
Lo dice Richard Feynman y le dan un Nobel, señor, pero lo dice una persona que no pisó nunca la universidad y apenas paseó unos años por el liceo, ¿verdad? Tengo dudas, a veces sueño que soy bachiller y a veces sueño que no, así que no estaría del todo seguro de una cosa ni de la otra, ¿verdad? Y claro, y no, nadie me aplaude, nadie me entrega premios, nada, pero la fragmentación es tiende a la fragmentación.
Uh-huh.
Lo más, digamos, pongámosle así,
sí.
La variable que más propensión genera la fragmentación es la fragmentación.
No hay otra que correlacione más.
¿Eh? Claro, exactamente. Claro, no. ¿Qué son, ¿por qué se tiende a fragmentar? ¿Cuáles son las variables que tienden a fragmentar los espacios, las relaciones, los átomos? La fragmentación.
La fragmentación como, previa.
Correcto. Es como, ¿sabe cuál es el indicador más potente de una lesión? De una lesión de un deportista por llegar, digamos, al caer.
Ajá.
¿Cuál es el de la propensión a la lesión del deportista? Una lesión anterior.
Está bien.
Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Señor, la fragmentación funciona igual. Cuanto más fragmentado, más se fragmenta. No deja nunca de fragmentarse. Bueno, entonces, les decía...
Que tiene guarismos.
Tengo guarismos, me parece que voy a tirar mis guarismos.
Y bueno...
Y tengo un ganador, tengo otro ganador.
Otro
señor.
Más para sumar.
Ah, porque eso es distinto, no es ganador. Porque no tiene que directamente.
Uno que ya
competir.
Ganó.
Claro, pero, claro. Eso, pero no son directamente los que compiten. Usted mencionó como un ganador en la calle que no compite, por ejemplo, directamente.
Claro, exacto. Sí. No compite y no deja competir.
Señor.
El perro competidor del hortelano. No compite ni deja competir, señor. El galgo del hortelano. Se llama, ¿verdad? Se come al conejo
el conejo
mecánico,
señor, ¿no?
Sí, se come al conejo mecánico y no compite ni deja competir, ahí tiene. ¿Qué van a correr esto? Nada, bueno, ahí tenés. Y ese es el galgo del hortelano, que es la calle Pou, ¿verdad? La calle Rengo, que es el pato Rengo, la calle Duck, la calle pato Rengo, la calle pato. Que es esta cosa, el pato Rengo es el presidente en su último año de ejercicio, cuando
de poder.
Va perdiendo los poderes de manera melancólica, triste, pero irreversible.
Claro, porque pueden ser 4 meses intensos y largos, ¿no? Porque si
el último año de gobierno es una enfermedad degenerativa de poder.
No, no diga eso, pero no es todo, no.
Lo llevé mucho
es una analogía.
Lo llevé demasiado, lo puse demasiado trágico.
No es incorrecta, pero es muy trágica. Así es el santo botón.
Ah, pero ¿por qué?
No
estamos emocionales. No, si estamos en la semana de emocionar, señor.
Sí, está bien.
Estamos en la semana de emocionar, de viejos que se despiden de la vida. Y que le piden a sus nietos que voten lo que yo les dije y todo eso, amigo.
Sí, está bien, tiene razón. ¿Por qué le voy a impedir la...?
De candidatos introspectivos.
Claro.
Que dice que son unos pésimos candidatos.
No hay golpes bajos, estamos todos con el short de boxeador por los tobillos.
Correctamente, exacto. El cinturón está a la altura, abajo de las canillas. O sea, se puede pegar hasta en las canillas, señor, imagínese.
Es así.
A mí me parece que estuve bien. Está.
Muy capaz bien. Capaz
que estoy siendo muy autocrítico. Pero a mí me parece que estuve bien. Tengo.
Tiene guarismo, ¿sabes?
Sí, y tengo guarismo. Ya vine con guarismo y tengo un ganador. Tengo un ganador más, que es Salle, señor.
Ay, Gustavo.
Salle ya ganó. Salle ya ganó, mi hijo. Es de los que ya ganó. Ya ganó el PGNT, que igual puede perder.
Pero ya ganó.
Ya hasta el domingo. O
sea, y no es incompatible. Suena raro, pero puede ser las dos cosas.
Exacto, porque...
El eje de la campaña logró ponerlo el PGNT.
Totalmente. Fue lo más importante, mucho más que las elecciones generales. Se comió las elecciones generales con su plebiscito, que eran sus propias elecciones generales, que querían tener su día electoral.
Las discusiones más dramáticas de esta campaña fueron en torno al plebiscito de la Seguridad Social.
Olvídese. Bomba atómica, muerte súbita, ruleta rusa, todo ese tipo de...
Se llevó el 80% de las hipérboles de campaña.
Correcto, exactamente. Y todas las hipérboles apocalípticas fueron para ahí, señor. Uh-huh. Y las
enseñaciones heroicas. Sí, también.
Y las enseñaciones heroicas de darle a los jubilados una vida digna y no sé cuánto y reconquistar el mundo de la previsión social que fue entregado a las piratas AFAD y todo ese tipo de cosas. ¿Está? Entonces, sí, definitivamente ganaron ya. Y después...
El 35% pierde.
Pierde. Pero, sí, totalmente. Sí, retrospectivamente se va a ver como una derrota. Pero fueron ganando hasta el minuto 89. ¿Está? Quiero decirles. Entonces, la calle Pollo ganó. Ya no. Puede hacer Gardelator, que bueno, sería eliminar al futuro y al pasado, señor.
El escenario Gardelator es un Álvaro Delgado o fuera o muy disminuido para la segunda vuelta y una lista 71 sin senadores.
Sí, exactamente.
Ese es igual. El escenario Gardelator.
Sí, ese es el escenario Gardelator, que es el triunfo total, ¿verdad? Y exterminador.
Del padre y del hijo.
Correcto, pero no necesita de eso igual, ¿verdad? Porque si Delgado vota bien es porque la calle Pú lo llevó en su manita, con su máquina, como, lo arrastró hacia la buena votación, ¿verdad? Y hacia un lugar insólito que no debería haber alcanzado por su propia potencia, que ya sabemos no tiene, y que él sabe que no tiene, me refiero a Delgado. Pero que para peor, nosotros ya sabemos que él sabe que no tiene. Porque nos lo dijo.
Sí. Pagó para que nosotros viéramos que él lo decía.
Es reiteración real,
sí.
¿Eh?
Sí. Nos bombardeó, un bombardeo de autoflagelo en donde nos reconoce que él sabe que no tiene la fibra del candidato, señor.
Yo no puedo salir de lo que usted me construyó ahora que lo escuché hacer de vuelta, de quién diablos está de frente, ¿no? Cuando le dice vos,
¿sabes? Es fundamental
ese backstage que no lo van a alargar.
¿A quién le habla, Delgado?
¿Quién diablos le pusieron enfrente?
¿A quién le hace para que se emocione todos tanto, esos? ¿No? ¿A quién les hace todas esas confesiones? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo llevaron a esa situación mental y psicológica, ¿verdad?
Para mí hay un perro. Sí, porque él es muy amante de la...
Sí,
pero lo tendrían que haber mostrado, señor. Ahora apareció un videito de ellos que muestran, dice las mismas barbaridades, pero de sí mismo, pero le da un beso a un perro, señor. Ojo, capaz que sí, ¿eh?
Porque es el perro que está todo el tiempo ahí. Él es muy amante de los animales, veterinario, tiene perros en todos lados, Montevideo, en el interior, que los quiere mucho, ha hablado mucho de los perros.
Y es verdad que uno puede decirle verdades incómodas a un perro, ese es lo más fácil que hay.
Se emociona mucho cuando habla de los perros, entonces me parece que le pusieron a uno de los perros de la familia. Adelante.
Sí, yo para mí está Luis. O sea, él se está justificando ahí con Luis.
Perdóname, Luis, pero...
Exactamente, toda la parte que no vemos es cuando le pide, bueno, yo sé que no soy buen candidato, le está dando a Luis, ¿entiendes?
Bueno, pero perdedor, Delgado, pues está nombrando a los ganadores, Pichinete y la calle ganadores.
No, pero ¿a quién le habla, Delgado?
¿A quién le habla, Delgado? Tremendo, sí.
¿A quién le habla, eh?
Estaba entre Luis y un perro. En el medio de eso, cualquier cosa.
Sí, claro. Y no, yo tenía otras, pero ahora no las encuentro. Bien. Por ningún lado. Tenía otras hipótesis, señor. ¿A quién le hablo? Es un misterio. Es un misterio donde dejé esto. Probablemente me lo tragué en algún corte que no llegué a pegar, ¿verdad? Así que, bueno, está. Pero nos hubiera gustado establecer tres o cuatro. Sí, había trabajo que se perdió, ¿verdad? Lamentablemente. Qué horrible. Bueno, qué desorden tengo acá. Tengo un archivo tupa malo. Toda esta información, desinformación compartimentada.
Sí, señor.
No tengo nada a lo que pueda llegar rápidamente, ¿verdad? Bueno, y entonces,
sí.
Le decía, señor... ¿Qué les estaba diciendo? No me acuerdo.
Bueno,
que ya ganó, señor. Ya ganó. Sí, va a pasar la parte del medio.
Bueno.
Y después le voy a decir, le voy a hablar de Salle, que ya ganó, que es otro de los que ya ganó. Ya ganó la calle Spot. Ganó el Pichinete.
Sí.
Ya ganó...
El MPP, había dicho usted.
El MPP ya ganó y no pierde. El MPP y la calle Spot no pierden. Ya ganaron y no pierden. Y no pierden, exactamente. El Pichinete puede perder, pero ya ganó.
¿Era Ojedita no era, ¿no?
Ojedita ya no, pero puede perder, ¿eh? Puede perder todo.
Puede perder todo.
El domingo, si no mete Senado, pierde todo.
Bueno, ese escenario es...
Por eso, ya ganó. Ya ganó, pero hay...
Es fantástico.
Ya ganó, pero abajo del podio hay un pozo con cocodrilos, te quiero decir. O sea, que si le llega a abrir este... Cuidado.
No sabemos cómo termina esto.
O sea, está arriba del podio con la medalla de ganador, pero abajo, lago con cocodrilos y tiburones. ¿Está? Si yo lo despedazan, ¿eh?
Sí, incluso...
No queda nada, ¿eh? No queda nada de Ojedita, ¿eh?
Incluso...
Pero abajo... ni el buzo de Capricornio.
No, queda, nada queda, ¿eh? Y obviamente cocodrilos, pero abajo del, O con el techo de 13%.
Y fuego ahí, sí, lava, dígalo. Sí.
No, con 13%, menos de 13%. Y Bordaberry votando mejor que él también. Sí, es un futuro 12,8,
12,8 es el porcentaje de Talvi en las elecciones anteriores.
No, eso no va a pasar. Bueno, igualismo.
Va arriba de Talvi.
Sí, eso sí. No, pero acá el tema es si él entra con su única lista al Senado o no. Si él no entra y Pedro lo arrasa, tiene que volver a ser abogado panelista.
Retrocede
y arranca de nuevo. Sí, retrocede todos los casilleros y arranca de nuevo como abogado panelista. ¿Sí, no?
Tremendo.
Sí.
Edil y abogado panelista.
Edil, exactamente, correcto.
Pero...
Ya ganó. Salle es el otro, es el tercero que no puede perder. La calle Flow, el MVP y Salle ya ganaron y no pueden perder. Uh-huh. El Pichinete y Ojedita ya ganaron, pero pueden perder.
Correcto.
¿Está? Vamos a la parte del medio.
Ya
y en de vuelta hablamos de Salle, que ya ganó, ¿eh?
Está, pero...
ganó, Salle. Solo hay que ver, digamos, a qué niveles es su triunfo.
Si llega diputado...
Sí, claro.
Si llega senador...
Nah, eso sería...
Por eso. ¿Y por qué no? Yo le diría que en este momento hay más probabilidad. Yo lo doy en el Senado, ¿eh?
¿Usted lo ve en el Senado?
Iguarismos dan así.
Lo ve votando arriba del 2%.
Iguarismos es usted, Darwin.
Iguarismos.
Me parece como si fueran caracoles.
Le ve juntando más de 50.000 votos a Salle.
Sí, por supuesto. Por supuesto, señor. Sí. ¿Por qué le digo eso?
Hay algo que olfatea usted, que yo lo olfateo, que ese es el que dice las cosas.
Es el único antisistema.
Sí, exacto. Quedó ahí.
¿A usted le parece que es una demanda pequeña esa en la democracia del mundo? Es una demanda gigantesca. Acá sí. No es tan gigante, acá es más baja, no, pero bueno, lo suficiente como para meter a alguien en el Senado. Es el único discurso antisistema. Todos los demás son sistémicos. Claro, cagones.
Bueno, en la elección anterior se lo chupó un poco Cabildo
Manini,
Abierto.
Manini, pero no puede porque hace 5 años que está en el sistema y sabemos que se terminó el recreo, no pasó nada de lo que decía Manini. Lo tenía todo Manini, ese se va entero a Salle, enterito. Entero, no le queda un antisistémico a Manini. Cero antisistémico. Cero voto antisistémico. Ese lleva entero. ¿Y cuánto era? Y no menos de 3-4%, señor. Y estoy siendo...
conservador.
Conservador, exactamente. Porque acá esta es una elección conservadora. En otros países... Bueno, acá es tanta, digamos, la ausencia de esa oferta que esa se cubre las dos. Antisistémico de derecha y antisistémico de izquierda.
Es increíblemente...
¡Claro! Porque en otros países, ¿sabe lo que pasa? Hay unos antisistémicos de derecha y hay otros antisistémicos de izquierda, radicales. Y les da para dividirse el universo antisistémico, el electorado antisistémico, y les da para votar bien los dos. O sea, para sobrevivir bien las dos partes. Y Salle la tiene todas él. Uh-huh. Bueno, amigo, si no está en el Senado, nuestra democracia está completamente a contrapelo de las democracias del mundo.
Bueno, hay que ver. Está bien, me parece una buena lectura previa de un indicador democrático, de salud democrática, si se quiere.
En
términos abiertos, ¿eh?
Salud mental.
Bueno, si lo quiere poner así.
Salud mental, señor. Para mí, el Senado, como poco.
Como mínimo.
Como máximo, él y el enano. Él como senador, dos bancas. Una banca y una banquita. Una banca y una banquita. Una para él y otra para el enano. O no sé si se va a llevar al que le hace las notas, señor. Al de Undertale Producciones. No sé, capaz que se lo lleva a él.
No sé. Hay que ver la lista de Sacha.
Bueno, habría que verla, sí, pero
vamos a hablar de Salle,
porque en pocas palabras, Salle. Hay que hablar de Salle. Okay. Y si hay que hablar de Salle, ¿qué quiere decir? Y ya ganó.
Mi suegra trabaja para Salle, Darwin. Según ellos, sacan un senador y 3 diputados, y quizás un segundo senador. Bueno, está en la semana donde todos sacan. Bueno, Geda va a ser presidente, el Pacha Sánchez gana en primera vuelta fácil. Y Delgado tiene mayoría parlamentaria. Esos son los discursos
de. Está en la semana de creer, señor. Está en la semana que hay que creer. ¿Sabe lo que hay que hacer? Visualizarse.
Sí, claro.
¿Sabe cuál es el negocio que tendríamos que instalar, señor?
¿Cuál es?
Bueno, o vender, digamos. Es el momento de venderle a Ojedita un curso de visualización. Estoy seguro que le sacamos 10 lucas verde y nos divertimos como locos. Que se visualice, porque él se está visualizando. Él se está visualizando en el balotaje. Si no se visualiza, ¿sabe lo que es visualizarse? Cuando uno se imagina consiguiendo algunas cosas que pretende, ¿verdad? Se imagina deseos concretados.
Sí, soñar despierto.
Ahí está. Eso,
yo los invito a todos a soñar conmigo.
Él nos está pidiendo que nosotros lo visualicemos, ¿entiendes?
Pero usted le va a vender la visualización.
Pero nosotros le tenemos que vender la visualización a él. Un curso, un taller intensivo de visualización. 3 horas por día tiene que visualizarse. Él en el balotaje, él en la noche de las elecciones generales, recibiendo a Delgado en el escenario, ¿entiendes? Uh-huh. Y lo vamos trabajando, lo vamos trabajando, lo vamos trabajando, y bueno, y ahí va generando que el universo más o menos se ordene hacia esa visualización. Si no se visualiza, no va a poder llegar al balotaje. Sí, yo tampoco, pero...
lo 10 lucas lo tengo.
La 10 lucas y la diversión, ¿verdad? Porque hay que plantearle escenarios en donde él se ve, lo hacemos hablar, todo, es espectacular. Yo lo veo convencido igual.
Sí, él está convencido. Pero le falta
en general, ¿no? Es un hombre de chaleco, sí. Típico.
Sí, sí.
No se saca el chaleco, sigue con el chaleco puesto.
No, a veces se lo tapa, pero sacárselo.
Es el chaleco, claro, es justamente es el chaleco a prueba de balas, ¿verdad? Es un chaleco antibalas, es a prueba de balas de la convicción. Pero bueno, no sé si lo está visualizando, que es lo importante. Lo tiene que visualizar. Y además hay que...
10.000.
Hay que deshacerse... No, 10.000 y deshacerse de la...
Sí, tengo que traer la mascota rápido.
Loca del rifle.
Vamos a la parte del medio, Darwin. Vamos a la parte del medio. Hay mucho mensaje. Bueno.
Que, una muchacha que se pone leopardos dormiditos en los hombros. Uh-huh. Vibra oscura.
Hay una vibra.
Sí, hay una vibra oscura. Ahí, que lo sacó de la salud mental. Entonces, bueno, ¿en qué se parecen los spots de Ojedita y los spots de cierre de campaña del Frente Amplio? ¿En qué se parece?
¿Nos deja pensando en la parte del medio?
Bueno, no sé si para pensar tanto igual, pero...
¿En qué se parece?
¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen? Se parecen, ¿eh? Tienen una cosa que se parece mucho.
Ah, me tiran mucha información de Salle mientras usted tira esto, porque claro, va a hablar de Salle y que ya es un ganador. Mucha información.
¿En qué se parecen los spots de cierre de campaña del Frente Amplio el Partido Nacional y Ojedita? Los spots de Ojedita. Ojedita dice en su spot, despedite de lo viejo. Uh-huh. Y los spots del Frente Amplio son de viejo que viene a despedirse.
Despedite del viejo, dice.
Despedite de lo viejo. Sí, sí. ¿Los spots del Frente Amplio? Sí. No, despedite de los viejos. Sí. Son diferentes viejos que vienen a despedirse, ¿entiendes?
Sí, es una letra de diferencia. Dos.
Sí, plural nomás. Final, sí. Pero aparte, siendo que es una S y nosotros la aspiramos, sí, es lo mismo.
Suena igual.
Suena exactamente igual. Despedite de lo viejo, despedite de lo viejo. Despedite de lo viejo. Son iguales. Son exactamente la misma consigna. Despedite de lo viejo, dice Ojedita. ¿Y qué dice el Frente Amplio? Despedite de lo viejo. Mirá, ahí los tenés. Vale, despedite. Y vienen los viejos y se te despiden de vos.
Te habla un viejo que se está despidiendo.
Ahí está, ¿vio? Ahí está. Y Ojedita que dice, despedite de los viejos. Bueno, ahí está, lo mismo. Exactamente lo mismo, apuntan a lo mismo. ¿Eh? Va, ¿qué pasa?
¿Le vio?
Y después, hay que encontrar, no hay que encontrar puntos en común.
Sí, hay uno.
No le hace bien a la democracia esto.
Es verdad.
Bueno, está.
Lo pidió Mujica, de hecho.
Correcto, señor. Y bueno, ya se sola. La democracia se sola, si lo encontramos. Como la campaña sucia de Ojedita, que se le hizo solo. Se hizo tremenda campaña sucia solo. Siempre es el que sale a promocionar lo que después le van a usar para la campaña sucia. Lo hizo con su novia cazadora de leopardo, lo hizo con los botindios.
Muestra antes lo que después va a ser usado.
No lo muestra, lo presenta y lo celebra. Y después dice, mirá cómo me sindican esta novia. Pero si le cantaste una canción de Taylor Swift en el Nacho, en el Late Nacho.
No, parece que sí, no lo sabía yo, pero...
Agarrando el bajo.
La audiencia, ¿no? Me comentaba.
Le dedicaste, claro, te le hiciste sola la campaña suya. No, ¿qué saben si me pareja? Ah, no, está, bueno, vos le dedicás este... Le dedicás canciones en la televisión a las mujeres que no son tu pareja, ¿cómo...? ¿Cómo se va a poner tu pareja?
A todas las
salientes. No le enteré de eso. Menos mal.
Bueno. ¿No? Para que sea una saliente.
Yo estoy elogiándolo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Señora,
porque señora. Hay que hacerse la campaña sucia solo. O sea, quiere decir que tiene que hacer todo él. Él está sosteniendo esta campaña electoral. Señor, la atención de la gente de la campaña electoral hace dos semanas que...
Sí, que se tiene.
Está en los hombros de Ojedita, señor. Y hace todo. Bueno, me hago campaña sucia. Ahí está. Mire usted, y no me mancho. Y denuncio. Se fue a denunciar a la Argentina, señor.
¿Denunció en Mendoza?
Sí, denunció en Mendoza o en La Plata. En La Plata.
En Mendoza, creo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
leí en Mendoza, yo sé. Denunció en más de un lugar.
Así que tenemos que esperar que una carta de documento, un bozal legal, ese tipo de cosas.
A un bozal digital a la empresa de Riorda.
Claro, porque hay campaña sucia de fake news en la justicia argentina. Muy bien. Cada vez más cerca de la temporada de Carlos Paz. Le digo.
Tiene que arrancar de vuelta, es un camino interesante.
Ah, si se come el descenso que te produce Pedro, que ya lo hizo con el Torque, y ahora está tratando de producírselo a él, yo no sé, ¿eh? Yo no sé si no termina en Carlos Paz. Bueno, amigos, vamos a perder
el medio.
Sí, vamos a perder el medio. Y en de vuelta, hablamos de Salle.
Hablamos de
Guarismo. Tenemos una sesión que se llama Calentando la Campaña.
Opa.
¿Ahora?
¿Eh?
Está bien.
Se le ocurrió 48 horas la sesión.
Sí, ¿qué pasa? ¿Está mal?
No, está bien.
No,
bueno, no queda mucho para calentar la campaña, Darwin. Va a tener que ser muy arriba, va a tener que ir.
Pero son es un esgrima. Esgrima retórico, señor.
Ah, bueno, está bien.
Esgrima verbal que calienta la campaña.
Me gustó.
Pereira versus balconista de Little Tel Aviv. ¿Lo tienen?
Ay, ayer me lo mencionaron y no lo vi.
No.
¿No? Y después, la de Graciela Bianchi y Raúl Castro. En TV.
Ahora Raúl Castro está ahí, ¿no?
Este es el que más me gustó. Porque se tiran. Me gustan mucho. Porque son agresiones. Que a pesar de. Que no son agresivos. Bueno. O sea que no tienen. Digamos que es una intención agresiva. Pero se tiran con gomas de pan.
Espadas de espuma plus.
Pobre Seregni. Y socia del Británico. El acalorado debate entre Bianchi y Castro en TV.
Muy bien. Deje de dar tanto titular, Darwin. Que
me
da frustración en la
televisión. Me gustan mucho los dos, porque es espectacular. ¿No le parece? Pasan a kilómetros de la agresión, ¿eh?
Sí, no.
Le erran por cuadras al sujeto de agresión. Social del Británico no tiene ningún sentido.
Dagas de goma Eva.
Claro, exactamente, eso mismo, sí. Es una cosa de locos. Social del Británico es brutal. Es poético, por esa misma razón, por la carencia absoluta de sentido. Si fuera peronista, probablemente tendría.
Claro,
aterriza en un lugar, bueno, lo británico, ¿no? Quiere otra dimensión, ¿verdad? Aterriza en un lugar complicado, como le pasó justamente al británico que aterrizó de mollera en la vereda del hotel, ¿verdad? El británico de One Direction. Que One Direction era down. La One Direction de él. Pero acá en Uruguay uno no entiende por qué ese tipo de acusación sería una acusación. Y por eso me gusta.
Muy bien.
Porque es quijotesca. Pobre Seregni.
Sí, pobre Seregni.
Es algo que todos dijimos alguna vez.
Sí, ya lo usó Andrade, por ejemplo, a quejarse de que lo criticaban los compañeros.
Sí, pobre Seregni es algo que todos dijimos alguna vez. Pero refiriéndonos a Seregni, además.
Al Iber.
No a la supuesta notificación post-mortem de lo que hace el Frente Amplio que él fundó, pero del que él fue echado bastante antes de su muerte por quien sería el Oscar Magurno de la izquierda, digamos. Recibido, de ojos verdes, pelo inflado, por un secador, digamos, no, otro nivel, ¿no? Pero del mismo corte. Que no era el delfín señalado por Seregni. Pobre Seregni. Delfín era Danilo, a quien Seregni alcanzó a ver pulverizado en elecciones internas. Pobre Seregni. y en Decisiones Internas, que lo transformaron en un clásico del Frente Amplio, venga y peguele a Story. Pobre Seregni. O sea, pobre Seregni. En general, pero no por nada que pueda decir Raúl Castro en un programa de televisión en el 2024. Pobre Seregni, ya sufrió todo lo que tenía que sufrir como desplantes de su propio y traiciones de su propio Frente Amplio en vida. ¿No? Bueno, no sé.
No, está mojando para ir a parte de mí porque no queremos que
esto era un adelanto
siga,
de lo que iba a desarrollar
claro que siga
después
vendiendo
de la
cosas porque por miedo a que no las pueda desarrollar, Darwin. O ya la desarrolló.
Para
quedó desarrollado.
Atesiano, déjame quieto. No, adelgado.
Parte del medio, y ya venimos.
No toquen nada. Presentó Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Presenta Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de Mercado Libre. Entró buscando una cafetera y salió con championes, una tele y una aspiradora. No se esperaba tantos descuentos. Y vos tampoco. Hasta 40% off y envíos gratis hasta el 27 de octubre.
Promesa de Darwin, guarismos, ganadores, Salle, espadeo, calenta campaña, algo así.
Sí, la esgrima, señor. ¿Qué puntaje le damos a cada uno de los esgrimistas? A mí me gustó. El de Raúl Castro yo le doy un 9.
¿9?
Porque es poesía y él es un poeta. Uh-huh, uh-huh. Y es socia del Británico. Es poesía. No puede ser otra cosa porque una agresión no es. O sea, no llega a destino, por lo tanto... es prácticamente, o sea, es ineficaz, no sirve para disminuir al otro.
No, es un aspaviento.
Exacto, es poesía, señor. Eso es una licencia poética, como 3 meses de vacaciones, poético. Bueno, entonces, y a Bianchi, pobre Seregni, yo le doy un 6-7, le doy. Ah, por eso, porque...
Está gastado.
Claro, está muy usado, pero eso a su vez lo hace, porque como ella lo trata de usar para otra cosa, digamos, uh-huh. En esta especie de forma hipotética y retórica de revivir a una figura, uh-huh. Me parece que eso le da puntaje y a la vez le quita, ¿verdad? Que uh-huh. Es lo lindo. Le da y le quita, y eso termina en un 6 o 7. Está así bien. Que ganó esa esgrima verbal, lo ganó Raúl Castro.
Muy bien.
¿Ah? Pobre Seregni. Que vio ganar a Raúl Castro, ese clima verbal, ¿verdad? Y perdió Seregni, perdió. Por eso también es importante que pierda Graciela Bianchi, porque ni bien uno dice pobre Seregni, pierde, ¿verdad? O sea, como Seregni, se ata a ese destino de perdedor absoluto.
Es una forma de perder discusiones.
Correcto, es perdedor absoluto Seregni, se murió antes de ganar el Frente Amplio.
Sí, en las puertas.
Lógico. Como le hace la vida, es el último chiste de la vida, es Nelson. No pudiste ver ganar la criatura que vos armaste y de la que te echaron. Digamos, la verdad, es indiscutiblemente un perdedor. Que genera algo de mucha genera. Bueno, amigos.
Cambian cisterna de algo, sí.
Sí, otro que genera mucha algo. Sí. Estamos hablando de Salle.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y Salle ya ganó.
Sí.
Salle ya ganó, porque hay que hablar de Salle. Y si hay que hablar de Salle, quiere decir que ya ganó. Y si hay que hablar de Salle porque ya ganó, quiere decir que su triunfo se va a ampliar a medida que todos sentimos la necesidad de hablar de Salle.
Bueno.
¿Qué es Salle, señor? Salle es, así para definirlo políticamente, de una manera clara, como lo haría él... es un antisistema conservador de extrema izquierda, libertario, anarco, anticapitalista. En términos políticos, ¿verdad? Clarito. El que no lo quiera entender, no lo va a entender, ¿verdad? Pero el que lo quiera entender, lo va a entender. Estoy apelando a esta... en términos estéticos, es más un... ¿qué le diría? Romántico, neobarroco... Cleptoclásico. Así le diría, señor. Y en términos de su profesión, yo creo que él es un masturbador profesional de la indignación popular.
Ok.
Es un elogio.
Sí, sí, sí.
Lo que estoy haciendo no es una crítica, ¿eh? Lo estoy elogiando. Porque me parece que hace bien su trabajo. Es un buen masturbador profesional de la indignación popular. Está todo el tiempo toqueteando o naneando a la indignación popular, señor. Prácticamente no la suelta. Y es un nicho que nadie atiende como se merece en este país. Y se lo merece por el tamaño de la demanda, justamente. Tiene cosas de Fasano, de Ever Pinto, de Omar Freire y Germán Araujo. A mí me parece que tiene cosas de los cuatro. ¿Está? No.
¿Eh? Ever Pinto no. ¿Está sí, bien? Sí, sí, te recuerdo sí, que Ever sí, Pinto sí, Mayer, relator de fútbol durante años, es un programa. Sí, sí. Bueno, un programa político, además, donde escuchaba a la gente y opinaba. Escuchaba y
sí,
opinaba
al mediodía. Lo barroco, eso.
Sí, sí, ese barroco, sí.
Bueno, Ever Pinto, por la, en su parte conservadora y tajante y. En contra de los inventos, ¿verdad? Los inventos posmodernos. ¿Sí? Los inventos posmodernos, que él igual es. Tiene una parte posmoderna, ¿eh? Uh-huh.
¿Quién? ¿Salle o Ever Pinto?
Salle, no, Ever Pinto no. Pero por eso, ella le va en el otro lado. Germán Araujo, ¿verdad? Por su. Su facilidad para enarbolar teorías conspirativas y, bueno, y armar enemigos. Omnipresentes y hacer como que lucha contra ellos y todo eso.
O sea, su verba inflamada.
Exactamente, correcto, pero muy inflamada, uh-huh. Como para medicarse de lo inflamada que tiene la verba. Y bueno, Omar Freire, porque tiene esta condición de rupturista que podría estar perfectamente llamando de noche a la radio.
Y él, provocador apenas funcional.
Exactamente. Provocador compulsivo. Provocador compulsivo que reflexivo. Y no tan peligroso.
Y compulsiones, ¿no? De político-partidarias, no, de tono personalista.
Claro, exacto. Entonces él trata. ¿Cuál es la mayor debilidad que le veo?
A ver.
Que trata de imponer un término impronunciable. Es el eslogan irreproducible. De Salle, que es esto de la cleptocorpocracia.
Perdón, cleptocorporatocracia.
Sí,
Javier dice,
ya ganó porque me hizo aprender justamente
cleptocorporatocracia. Es absolutamente imposible. Imposible, irrepetible, irreproducible. Por lo tanto, le quita alcance en términos de popularidad. Porque si él está permanentemente pronunciando esa cosa impronunciable que no puede pronunciar ninguno de los que lo sigue,
sí, más largo sería porque son
cleptocorporatocracia,
anti,
¿verdad?
No,
claro, él sería anticleptocorporatocrático.
Claro, exactamente. Habla todo el tiempo de la cleptocorporatocracia y cómo la cleptocorporatocracia nos domina, ¿verdad? Y es la que baja su manto de sometimiento sobre todos los ciudadanos que no se despiertan, ¿verdad? Y bueno, es irrepetible, es único, pero en el mal sentido. Cleptocorporatocracia.
Claro, porque el militante me pone acá, tiene que decir que es anticleptocracia.
Correcto. Y va a otro más de la cleptocorporatocracia. ¡La puta que lo parió! Sí, sí. ¡La puta que lo parió! ¡Vamos a decir! ¿Entiendes? Y genera una frustración permanente. La gente no lo vamos a poder pronunciar, doctor. No lo toma mal, pero nos exige mucho. Sí, y ahí es igual a toda la casta.
Exige mucho
del votante, señor. Exige mucho Delgado, que dice no soy un buen candidato, pero vótenme igual. Exige mucho Orsi con su malambismo mental y su escondida permanente y con esta cosa de no, yo voy calladito, no muestro nada, no muestro ninguna carta y no me la muestro a mí mismo tampoco y no la sé y todo esto. Exige mucho Ojedita, que se hace la campaña sucia él solo y hay que salir a defenderlo de esa campaña sucia que él mismo se montó. Y exige mucho Salle, exige mucho Mieres, que dice yo me acuerdo, dice el coso ese que va por una calle vacía y no se entiende nada, ¿de qué te acordás? Ya me olvidé de votar a Mieres, puta madre.
Me acuerdo que me
Pablo.
Sí.
Yo me acuerdo.
Así que
es horrible que te digan eso por la calle. Imagínese que uno va por la calle y todo el mundo le va diciendo yo me acuerdo.
Yo pienso que hice algo mal.
Totalmente, yo me acuerdo. Ya salió el video íntimo mío para... puta madre, no lo puedo creer.
Al final tendría que haber tapado la cámara.
No me olvido. Claro. Podés confiar.
¿En qué? No entiendo nada, señor. No entiendo nada. Es un canto al Alzheimer.
La música ayuda mucho.
Sí, la música que es rara. Es como de una situación en donde la nebulosa paranormal, no te permite identificar y hay todo un paisaje que no alcanza ninguna nitidez. Bueno, entonces ahí es igual a toda la casta. Nos exige mucho. Le exige mucho a sus votantes, ¿verdad? Van a morir votantes suyos de aneurismas o atragantados con ese vocablo del diablo. Se lo aviso ya, doctor. Yo para mí es el único error grave que le veo. Después está bien, ¿eh? Uh-huh. O sea, tampoco se puede ver del otro lado. Tampoco está mal desde el punto de vista de una secta que el líder diga una palabra que puede pronunciar solo él.
Está bien, como un superpoder, digamos. Ah,
le da autoridad. Sí. Es de gurú. ¿Entiendes? Los otros la quieren repetir, no pueden, porque bueno, no sos un grado 5 de la indignación y la confabulación judeo-masónica. Cuando llegues a ese lugar, vas a poder decir cleptocorporatocracia, señor, que yo lo tengo escrito, por eso lo puedo decir sin trancarme, ¿verdad? Entonces, los que ganan autoridad, yo para mí, lo rellena en popularidad. Pero se ganan autoridad. No, mirá que es un crate, viejo. Puede decir que todo lo corporatocracia y nunca le sale mal. Porque eso es lo más impresionante. Todas las veces que la dice le sale bien. No se equivoca nunca, señor. Nunca se trabuca diciendo que todo lo papacoplasia, señor. Nunca. Ricardo creo que tampoco nunca le erró. No lo he escuchado errarle, pero...
Ah, cleptocorporatocracia no.
Sí, claro, pero Ricardo es medio robótico. Sí. Porque fue criado con la disciplina de la revolución. Era un pequeño soldado de la revolución.
Le llegaba la revista Milla.
Y eso le quedó. Eso le quedó. Le quedó esa disciplina, le quedó esa estructura. Sí. Entonces es capaz de decir cleptocorporatocracia sin errarle una sola vez, señor. Y además porque Ricardo la dice infinitas veces menos que Salle, ¿no? Salle estamos hablando de... todos los días unas 15, 20 veces.
Sí,
¿ya?
Por lo menos.
Y nunca leer, chapón. Me saco el sombrero de rabino judeo-masónico y le digo, chapón.
Agenda 2030.
Exactamente. Y lo saludo y le doy un beso a mi pin de Agenda 2030. ¿Da? Y le digo, chapón. Bueno, pero ese es el único error que también puede ser visto como un acierto en términos de liderazgo, ¿no? En términos de autoridad. Es un error en términos de popularidad, porque es una canción que nadie va a poder cantar. Y es un acierto en términos de autoridad.
Correcto.
Y después está, son todos aciertos, porque apunta un mercado que acá no tiene oferta, amigos. Es una demanda insatisfecha. Y es una demanda gigante en el mundo. ¿Por qué si hay en el mundo no va a haber acá? ¿Por qué nuestra democracia no va a tener esa demanda? Hay tanta demanda de antisistema en el mundo que se divide en dos ofertas que funcionan bárbaro las dos por separado. Extrema izquierda y extrema derecha. Pero Salle la juntó.
Sí. Él es de extrema izquierda derecha.
Es de extrema izquierda derecha, claramente.
Me parece
y tiene
un boxeador,
sentido, pero tiene sentido. Además, voy a explicar por qué. No solo se basa en la falencia del mercado uruguayo, que no te ofrece una de las dos posibilidades, en realidad no te ofrece ninguna, porque Salle es toda la oferta en ese mercado, sino que se pueden juntar, porque hay 30 años de diferencia nomás, y Salle los cumple. O sea, Salle vivió esa diferencia. El discurso del radical de derecha hoy es exactamente igual al del radical de izquierda de hace 30 años. A mí no me la contó nadie. O sea, sí, me lo contó uno hace 30 años y otro ahora, y son lo mismo. Es exactamente el mismo discurso, señor. Hay unas corporaciones que manejan todo. Y eso es algo que nunca voy a poder compaginar en mi cerebro. Ese vuelco retórico de la izquierda y la derecha, nunca lo voy a poder. Siempre los veo con los chalecos mezclados, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Para mí es insólito que haya pasado eso. Y pasó. ¿Ah? Y Salle
lo resuelve.
Exactamente, en un solo discurso. ¡Perfecto, señor! Es justamente lo contrario a la sociedad cuántica.
Sí, claro. Pero desde una cuantitatividad.
Claro, o la onda particulista. Bueno, es onda partícula, soy todo yo. Está todo acá adentro. Tienen un pensamiento paranoico. Además, tienen un pensamiento paranoico creíble. Las dos.
Sí, sí. Son las corporaciones
las que manejan todo.
A la dirección del péndulo.
Exactamente. Son las corporaciones que manejan todo porque, bueno, son el mismo discurso, señor. Y ya tiene una necesidad narrativa que está, la verdad, en este momento, en esta era, está uno creería que un poquito sobrerepresentada en el mundo. Acá no, acá está infrarrepresentada, sí. Eso es lo que le estoy diciendo. Sí, si no, Sánchez metería 4 senadores.
Claro.
Y el enano. Pero por ahora, uno, y hay que ver si el enano. Un senador.
Le está dando un senador, me dicen mucho.
Un senador y un senador enano. Y un senanador. Senanador.
Mire que hay otros competidores por el voto. Está,
no,
está
hay, Luz. No hay. No, bueno, ahí demuestra, eso es lo que demuestra que la sensatez, porque Luz es el antisistémico sensato. Es el antisistémico más sistémico que existe, señor. Luz,
con constitucionalista.
Totalmente. Luz te dice qué es lo que tenés que hacer para lo que querés hacer. No, porque no queremos que no se cierre, que no se cierre. Hay que declarar la medida de protección de seguridad. ¡Loco! ¡Loco de mierda! ¡Dictador! ¡Son los que no se lleven! ¡Vete los milicos en la calle! Bueno, es la única forma de... ¡Ah, mirá lo que están haciendo! ¿Entiendes? No se tolera la sensatez en esta era. Es demasiado cuerdo, sensato y lógico, Luz, para ocupar ese espacio.
Lo que es mucho decir.
Bueno, es el más sensato y más lógico de todos esos, todos los que hay adentro del Cabildo Abierto, todos los que antes ocupaban los lugares del antisistema, pero ahora ya no, porque están completamente absorbidos por el sistema.
Mencionan a la Unidad Popular, ¿no? También como posibilidad ahí.
¿De qué?
De antisistema.
Ah, no, ese es el que dicen que es lindo también.
Bueno, sí, Gonzalo Moreira y Andrea Revuelta son la fórmula. Y Gonzalo Martínez, perdón. Y Andrea Revuelta son la fórmula.
No, era popular. No, tiene un discurso muy aburrido y no tiene ningún sentido. No. O sea, no tiene ningún sentido, pero no tiene atractivo tampoco. No tiene ningún encanto. Cero encanto. O sea, lo único que tiene a sus jugadores es que dicen esto, que es lindo. Bueno, ahí capaz que agarra algún voto. Pero después, no, lo mismo de siempre. Se van a quedar con la misma porcioncita.
De sí, venían de dos legislaturas con diputados. 2009-2014, estábamos repasando justo en la pausa. 2019 se quedaron sin esa candidatura, ¿no? Sin esa candidatura, sin ese puesto.
Sí, no lo van a recuperar. A menos que se imponga el efecto Ojedita, pero desde este muchacho, ¿tá? Que no lo vi, un poco, ahí me parece más bien normal, pero bueno, si las mujeres están muy, se sienten muy atraídas por él, quizás alcance los votos. ¿Qué? Es un efecto, señor, es uno de los votos. Está el voto vieja, está el voto el libidinoso, está, bueno, hay una cantidad de tipos de votos, señor, ese es uno de ellos. ¿Por qué lo quiere descartar?
No.
Pero sería una combinación libido ideológica.
Sí, libido ideológica, señora. Libido ideológica. Claro, sí, exactamente. Sí. ¿Por qué? No. ¿Puede ser? ¿No se puede necesitar?
No, le estaban.
No, ¿por qué? La izquierda, las mujeres de izquierda radical no se citan. Son frígidas. Eso es lo que está diciendo usted. Me parece horrible lo que está planteando. No se me ocurriría decir ninguna
de esas cosas. Le decía,
me parece espantoso lo que está planteando.
Sí, dentro de esto que combina Salle de izquierda, ultraizquierda y ultraderecha, no le sacan votos a la Unidad Popular por izquierda, digamos.
Sí, claro, le saca a la Unidad Popular, pero se lo saca solo la Unidad Popular de los votos. Bien, o sea, perfecto. No tiene, ya ve, no metieron en uno.
Y hablan del PERI como antisistema también, Darwin, que no lo está mencionando.
No. ¿De quién? ¿Vega?
Actual diputado, Vega. Ojo, Vega.
Sí, pero ya es sistémico, señor. Ya está, eso te dura una... tenés que armar 600 escándalos.
Pero eso le puede costar...
Con la de las cucharas no alcanza, no. Con solo ella, la de las cucharas, no.
No, pero además hay determinismo nomenclator en la trayectoria del PERI, ¿eh? Perimido.
Ah, perimido, sí, señor, claro, exactamente. Sí, no, se va también porque no le llegó un salamina al presidente, ¿no? Sí, fue cosa que ya se jamás
hizo
haría.
La cimentada ahí no sumó con eso.
Ya se jamás haría, señor, ya le digo. ¿Tiene alguna ahí la de las cucharas, la mujer de las cucharas?
Ah.
La mujer de ahí, de que se le pegaban los
vacuna cubiertos. La vacuna anti-COVID y
sí, que se le pegaban los cubiertos ahí en el Parlamento, pero no alcanza.
O sea,
está bien por un video de YouTube, pero no te da para entrar al Parlamento. Y Salle entonces atiende esa necesidad narrativa que siempre estuvo en la humanidad y ahora está un poquitito más acicalada por... porque hay demasiada información, porque vemos demasiado. Entonces nada se ve creíble, señor. Nada... Porque hemos roto el verosímen, como lo dijimos claramente, ¿verdad? La telita que cubre el verosímil, ¿verdad? Y la realidad está por debajo de los parámetros básicos del verosímil, porque lo hemos perforado, ¿verdad? Perforamos el verosímen y bueno.
La verosímil se escapa.
Correcto. Se va para cualquier lado. sangra verosimilitud la realidad, o sea. Uh-huh. Y eso permite entonces que todo el resto gane en verosímil. Al final todo es tan inverosímil que cualquier cosa es verosímil, señor. Se iguala para abajo y la realidad hace rato que perforó el piso. Sí.
Dramático lo que está diciendo.
Bueno. ¿Eh? ¿Sí? ¿Es dramático?
Sí, sí.
Ah, no, a mí me parecía clínico. Además,
Segundo bueno, episodio de la columna.
Y entonces le pega, Sashi le pega con un martillo a esa realidad inverosímil que hace ruido. Que es la indignación. Uh-huh. Le pega en un nervio que tiene conexión directa al cerebro, señor. ¡Pum! Tiro de indignación, sube al cerebro en menos de un segundo. Más rápido que la pata base. Funciona. Ojo, la indignación no es una droga nueva, ¿eh?
No, no.
Y siempre funcionó. En todas las épocas funciona la indignación. Mucho más en las épocas de cambios virulentos en términos sociales y de orden, bueno, de todo tipo de orden, ¿verdad?
Sí, agitaciones, momentos agitados.
Exacto. Mucho más, mucho más. El tema, entonces, además, es que estamos en un momento en que esa droga, la droga de la indignación, está siendo distribuida y producida mediante un gran salto de calidad. O sea, ya no sé, no hay que leer ni siquiera para indignarse. Amigo, no hay que leer. Escuchame, esto es espectacular. Esto, en 5 segundos, mi niño, decís, dámelo. La droga es exactamente la misma, pero el dealer es Steve Jobs. Y todos los cerebritos que arma el algoritmo tocando los botones neuroemocionales que nos engañan.
No, es que se entiende el razonamiento, no lo de salto de calidad, Darwin, se estaría perdiendo.
Es un salto de calidad. No, en la droga, yo le digo, la droga está mucho mejor diseñada ahora.
Más rápido.
Tiene un diseño mucho, claro, tiene un diseño muy superador, más rápido, más atractivo, sí, tiene lucecitas.
Sí, inversamente proporcional a la
dopamina, sí, sí. Y además el dealer es.
No, claro.
Qué dealer.
Una maravilla.
Ah,
claro, sí. Que
se transforma. Si hubiera ese dealer para la salud, a mí, es espectacular, estaríamos todo espectacular, pero. Sí.
Inversamente proporcional a la calidad del debate de ideas y a la calidad de la discusión republicana, ¿no?
Bueno, todo eso aburrido que acaba de decir Lionel, pero es lo que ya no podemos tolerar.
Los que tapan, ¿verdad?, las drogas.
Exacto, por eso nos drogamos, ¿verdad? Para no caer en ese pozo profundo del aburrimiento que acaba después, de mencionar Lionel.
Claro,
es una persona que, como forma de mayor diversión, sale a pedalear 9 horas seguidas, ¿verdad? Ese es su epítome de la diversión.
Sin lugar a dudas.
A ejercer la reflexión republicana sobre pedalear.
Exactamente. Y entonces, ¿cómo lo va a tener que ver?
Es
la
cierto,
Pepa, la Pepa tuvo 20 minutos hablando de eso, señor, el otro día en el acto final del
sí,
Pepe,
sí,
para presentarlo.
Raro.
Habló de ciclismo. Sí.
No, raro no. Incomprensible, pero raro no es.
No, incomprensible resulta el ciclismo para los políticos. Totalmente. Que deciden hacer metáfora del ciclismo.
Cada vez que empiezan con la metáfora, no, la vamos a repasar un momento, porque fue una de las más lindas metáforas.
Perfecto. Está bien.
Pero bueno, yo le decía, usted,
¿saben no que volvemos a esta, a la vez número 1000 en la que los políticos no consiguen establecer una metáfora con el ciclismo, no, que funcione? No. Empezó nuestro presidente, ¿verdad?
Sí,
nuestro
actual
presidente, con el Maya Oro y todo eso, hizo un desastre metafórico, ¿verdad?
Totalmente.
Mató la metáfora, la atropelló con un pelotón de ciclistas, la metáfora.
Totalmente.
Y bueno, y después atrás,
sí, el pelotón.
Y la Pepa. Venía en el camión de los rezagados
levantando gente.
Exactamente, y le pusieron la metáfora de la tila. Pasó por arriba con el camión de los rezagados.
Toda la gente que no ha decidido contratar los servicios del departamento de metáfora deportiva aplicada a Standard & Poor's, que recordemos, señor, está vigente.
Nosotros alquilamos metáforas, las explicamos, le decimos cómo la tienen que decir y todo, pero bueno, no confían. Entonces,
sí, esa droga,
Salle, que tampoco confía,
sí.
La tesis de Salle, ¿cuál es? En términos básicos, es una confabulación, el mundo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando. La realidad es una mega confabulación de una maquinaria perfecta que reparte dineros y roles en diferentes capas y pisos a casi todos los actores públicos y privados, pero sobre todo los notorios.
Muy cabildo abierto también eso, ¿no?
No, pero el cabildo abierto no tiene el detalle.
No, no tiene la imagen.
Y los rulos que le pone.
Claro,
Dash,
comparten lo de 2030 y Soros, sí, pero después hay otro montón de parte de lo de Salle.
Todo esto que somos todos actores, señor, porque está los políticos que actúan, porque son todos lo mismo, pero hacen como que se pelean, todo eso, pero abajo están los periodistas que también están ensobrados y actúan como que le preguntan cosas a los políticos, pero después nos encontramos todos cuando vamos a cobrar. Y ese tipo de situaciones.
No, pero además,
¿sabes cuál es la película preferida de Salle? Esto es real, ¿eh?
A ver.
The Truman Show.
Ah, claro.
Y claro, lógico. Es la película preferida de Salle. Es verdad, lo dijo él.
Claro.
Eso explica la tesis.
Sí.
La tesis entonces es que el 90% de la población son actores que simulan una realidad para expoliar al pueblo, que es el 10% de la población. No, el 10% de la población son actores que simulan una realidad para expoliar al pueblo. Que
una élite perversa que tiene sometido al 90%.
Sí, claro, pero una élite perversa con una cantidad de amanuenses pagos. Digamos, ¿no? De ensobrados que van desde eso, político a gerente de banco, a periodista, al jugador de fútbol, Messi, el padre de Messi, ¿entiendes?
Sí.
Una cantidad impresionante de gente que no debe ser más igual que el 10% de la población mundial y que mantiene adormecido a todo el 90% que no cobra de esa fuente confabulatoria perfecta que chorrea chorrea dinero en forma muy eficaz.
Se entiende la diferencia. Decía por la identidad soberana, que es muy cabildante.
No, es nacionalista lo que pasa. A mí me faltó en la parte política.
Además es nacionalista.
Claro, es nacionalista. me faltó, ¿vio? Que fue todavía...
Sí, es un perfil tan
es anarcocapitalista, nacionalista, populista.
De extrema izquierda a derecha.
Un antisistema conservador de extrema izquierda a derecha, libertario, anarcocapitalista, populista, nacionalista. Eso es. Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mayor agujero, el mayor agujero narrativo en la tesis de Salle?
¿Cuál es?
O sea, el mayor, digo, está toda llena de agujeros, ¿verdad? Pero
el más grande de los...
El más grande, porque es el final, porque es al final y es un desenlace en el que se cae él por ese agujero. Uh-huh. Si fuera así, ¿verdad? Uh-huh. Si esa descripción que hace él, tan atractiva, de la realidad manipulada, uh-huh, a la perfección, insisto, ¿no? Que es ahí donde yo me bajo de las teorías conspirativas. No creo...
Que le salga
en
esa
coordinación,
nadie.
No, claro, no creo. Yo creo que la estupidez gana siempre, señor. Si es la confabulación es el rojo y la estupidez es el negro, yo apuesto siempre al negro. Negro, va a salir negro. rojo, como quiera, ¿está? Póngalo del lado aquí.
Sí.
¿Cuál es el mayor agujero narrativo entonces de la tesis de Salle, más allá de eso? Que si fuera así, si uno da por cierto, por válido, toda su exposición de la forma en la que se ordena esta sociedad perversa, él necesariamente debería ser una pieza del sistema. Y con su misma óptica se puede justificar eso.
Sí,
porque es la forma en la que tiene el sistema, este sistema perverso, que está permanentemente drogando a toda la población para expoliarla, ¿verdad? Uh-huh. Es la forma que tiene el sistema de contener a los antisistémicos, de hacerles creer que se despertaron, pero no se despertaron, están en otro sueño consecutivo. ¿Me explico?
Sí.
Es un ensobrado más. Salle es el contraensobrado. Nosotros lo sabemos porque vamos a buscar el sobre y lo vemos. Ojo, entra por otra puerta. Tiene una especial, una chiquitita. ¿Está? Son varias entradas diferentes dependiendo de qué rol cumpla uno en esta matrix de la
cleptocorporatocracia. Tiene sobres para todos.
Hay sobres para todos, incluyendo para el que se hace que está en contra. Es un rol fundamental. No le tengo que explicar a la gente que cree en las teorías conspirativas que debe cobrar más que nosotros.
No, puede ser. Y además, si fuera efectivamente una pieza en contra, un sistema tan poderoso ya lo hubiera eliminado.
Correcto. Pero él va mostrando cómo el sistema, porque ahí es donde la realidad le empieza a dar la razón de manera involuntaria, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Cada vez que aparece va juntando piecitas sueltas de lo, esto que llamamos la realidad, para mostrarles cómo lo están atacando, porque ya sienten el peligro.
Ya, el análisis suyo va a ser parte de eso, Darwin.
Correcto, correcto, exactamente, señor. Miren este cómo está ya operando, porque ya le bajaron la orden de atacarme a mí porque está nervioso. ¿Entiendes?
El sistema ataca de nuevo.
Correcto. Y lo que yo le digo es, doctor, nos vemos en la sede ahí cuando vamos a cobrar. Estoy casi seguro que cobra más que yo.
Bueno, en las elecciones pasadas cobró sí, 200 mil dólares cobró,
no,
de las elecciones.
De los votos, sí.
Del sistema, sí, claro.
Del sistema,
todo eso. No, pero ese no es el sobre que él recibe.
No, digo,
es
no,
cuando sí, le dan la puerta chiquitita, es la puerta lateral, la puerta del antisistema.
Otra.
Pero, no, y no va, le digo, hay día que no, que, o sea, yo lo he visto algún día. No siempre, cuando vamos a cobrar ahí. Pero, y estoy casi seguro que cobra más. Yo lo pregunté, yo le pregunté a Gorsi, que es muy bueno calculando cuánto cobra el otro. Ah, porque yo cobro, yo voy el día que va Gorsi y que va Pettinati.
Ah, ok, sí.
Sí. Y bueno,
no puede pedir.
Del judío masónico de los medios. Sí.
Se cruza con Sasha, igual el mismo día.
Y bueno
el que paga tiene un tinte un poco raro de juntarse. El que paga tiene un tinte.
¿Quién tiene el tinte?
El sistema ahí cuando paga.
No, tiene tinte. Tinte tiene Aldo Silva, es otro día el del tinte. Va Durán Barba, Aldo Silva, es otro día. Gente que no tiene canas. Sí, eso, bueno. Pero Melconian va también. Es el día de la gente que no tiene. El Bambino Pons. Toda gente, ese es el día del tinte, ese que dice Lionel. Pero no es nuestro día. No, este día es de los judeos masónicos que dicen pavada. Bueno. Ese es más o menos el día.
Y
el
tinte,
yo le pregunté a Sergio, le digo, Sergio, me parece que Sasha cobra más que nosotros. Y dice, sí. Sí, Bielsa y Sasha son los dos que cobran más que nosotros.
Las dos devoluciones Fonasa más grandes del país.
Exacto. Y bueno, pero está bien que no nos junte con él, porque no le debemos caer muy bien a él. No, por razones. Bastante a la vista. Y sobre todo por si Pettinati. Yo no estoy tan identificado con ellos, pero bueno, al final soy.
¿El sobre cuando le dicen?
Soy un judío pragmático, yo ya se lo dije. Ya se lo expliqué. Solo hay dos tipos de personas que les interesa saber si una persona es judía o no. Los antisemitas y los judíos. Para ambas categorías soy judío. Por eso, soy un judío pragmático. Soy judío pragmático. Hay solo dos islas en el universo que están especialmente interesadas en eso. Y para las dos, está listo.
Yo no peleé con eso.
No, hay que pelear. Prefiero pelear con un... con un oso en celo, señor.
Con el partido único del nuevo orden mundial, que ahí repasé en el programa, así es lo que eso es lo que enfrenta Sasha.
Ahí está. Entonces, no, tampoco nos llevamos bien entre nosotros, hay que decirlo, pero podemos fingir. Digo, Gorsi y Pettinati, que somos los que vamos a cobrar en Shabbat. Y defendemos la misma camiseta, ¿verdad? Que es de la cleptocratocracia.
El partido único del orden mundial.
Ya al final nos damos cuenta de que tenemos la misma camiseta. Él también, no, acá, pero le apunta con una camiseta arriba. O sea, él la tiene como la del loco Abreu abajo.
Mira, hay una cosa interesante de Mele, una gente que le dice, esa es una de las razones por las que los partidos chicos, todos estos que hay, que hemos nombrado, bueno, Peri, Unidad Popular, bueno, Luz, todo el mal, no se juntan. Esos partidos chicos del sistema no se juntan, Darwin, porque aunque tienen el mismo discurso, se endilgan unos a otros,
claro,
en residencia controlada.
Sí. Todos se dicen que son del sistema.
Exacto.
Porque son juntar la pieza esta del falso antisistema, sí, señor. Sí. Y es cierto, son todos. Porque yo los he visto cobrando. Yo lo puedo dar,
sí,
puedo dar fe.
Excluidos no son.
Puedo dar fe de eso, señor, que es parte del sistema, porque los sistemas requieren de este tipo de personajes para cumplir esos roles, señor. Eso lo sabe cualquiera que tenga una introducción a la teoría conspirativa, señor, y ni siquiera a la teoría conspirativa, eso ya es una necesidad de los sistemas.
Sí, sí.
La contracultura es parte de la cultura.
Las valvulitas.
Exactamente. Bueno, así que
bueno, ahí
ese y ya ganó.
Ya ganó.
Todavía no cobró este mes.
Lo sumó a la calle y al pichón.
No cobró este mes, señor. Imagínense, ¿yo cuánto cobro? No, sí, espectacular.
Bueno, hay que tener en cuenta, dicen varias personas, lo leo porque al final, y ahora me lo confirmó José, que le pregunté, que Salle, contra la cleptocorporatocracia, lleva a su familia en la lista.
Sí, sí, en los puestos clave.
En los puestos clave de suplente.
No, yo no escucho
por algo, Nepo no
la
aparece
contracción Nepo, claro. Nepo, no escuché nada Nepo ahí, señor. Bueno, yo no es la clepto...
Anti-Nepo, no.
No es la cleptocorporatocracia, señor, de ninguna manera. No hay Nepo.
No hay llevar al hijo en la lista, a la hija, no sé.
Perfecto, excelente.
En Nepo Salle,
¿sí? ¿En quién puede confiar? En nadie, en solo algo que haya salido de su propia genética, ¿verdad?
Muy bien.
Eso sí, todos los demás son de Truman Show.
Los guarismos quedan para mañana, pero dígame, solamente porque habló de Salle como ganador, ¿el guarismo que usted le da es senador?
3.5.
Es senador eso.
Sí,
Ricardo.
Sí, eso es senador.
¿Mismo?
¿Y cuántos diputados?
Va a sacar el...
Tres.
¿Tres diputados y un senador?
Va a sacar los mismos que Cabildo Abierto.
Es fuertísimo el vaticinio que está haciendo Darwin, pero bueno, es su vaticinio, lo respeto. Porque usted es tan buen politólogo.
Igual
como
se pueden juntar
como
evidente,
no. Usted es mejor politólogo que yo, porque yo lo enseñé. Mejor politólogo es el que deja un mejor politólogo después
usted
de que
usted
yo.
Usted es
está haciendo la del Pepe, parece.
Sí, exactamente. Estoy haciendo la doble Nelson de la humildad, Pepe. Señor, que es espectacular. La aprendí hace poco y no paro de usarla. La aprendí ayer y ahora se la tiro a todos.
Hasta mañana, Darwin, con esos guarismos.
La voy a hacer en el asado de fin de año.
Ah, me gusta.
Que banca el grupo Magnolia, ¿verdad?
hace una semana dijo que...
Lo va a hacer en la fiesta de la radio.
La fiesta de la radio, ¿no? Porque la única intriga que tengo en la fiesta de la radio es si antes van a atacar los bielcistas o Tenfield.
Capaz que se encuentran en la puerta.
Sí, capaz que sí. Lo vamos a ver porque Tenfield es con balas y los bielcistas es con antorchas. Así que lo vamos a saber de acuerdo al tipo de atentado.
A esa no va, perfecto.
Que sea, no, a esa no voy ni en pedo.
La sábado no toca nadie.
Ese sí, porque hay que repartir sobres.
Sí, señor.
¿Ah? Nos vemos mañana.
Hasta luego, amigos.
Nos escuchamos.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de Mercado Libre y ahora es otro. Herramientas, un celular y hasta accesorios de moda. Está irreconocible. Aprovechá vos también hasta 40% off y envíos gratis hasta el 27 de octubre.